sabe lo que son las Lelix. Y si le das una pizarra, te las explica. Alfredo Zayat en Segurola.
¿Qué tal, Alfredo Zayat? ¿Cómo le va?
Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos, y especialmente a Julia Mengolini, que cumple años
hoy. Gracias, gracias, gracias.
Hoy, cuando lo escuchen en otros momentos, en otros días, hoy es 2 de mayo.
2 de mayo.
Pero 2024, quizás lo estén escuchando el 2 de mayo del 2025 y también sea tu cumple.
Sí.
Claro, ahí está.
Puede pasar. Sería rarísimo.
Pero va a tener un año más.
Estaría bueno porque eso apuesta de que el mundo sigue
dentro. Sí. Ya basta de cumplir años de cualquier manera.
Así es.
Sí, igual. Estoy de acuerdo. Sobre todo no quiero que Rita cumpla más años.
Por.
¿Eh?
Por.
Sí. Porque ella lo que más quiere es ser adolescente. Yo quiero hacer un bonsai de ella.
Y disfrutarla.
Y que quede en este tamaño que tiene ahora.
¿Cuántos años tiene?
4.
Y de 4. A 8 sí. Es cuando hoy cuando son más divertidas, son más, digamos, sí. Divertidas y divertidos. Sí. Los chicos. No.
Por eso te
es
digo.
Una edad.
Es una desgracia que sea adolescente.
Es una edad fabulosa de los
A vos
niños,
te salieron
niñas.
Bastante bien los tuyos, pero sí. No le confío a la adolescencia para nada,
¿Por qué?
Porque es para arruinar todo la adolescencia, Alfredo.
No, depende. Bueno, depende, qué sé yo. Cada uno vivió diferentes adolescencias.
Pero
no voy a... Mi adolescencia fue la dictadura, o sea que te vas a girar. Que sí. Y por eso hay diferentes momentos. Ahora lo que le está tocando, que ya no son adolescentes, le está tocando Milei.
Milei, a tus hijos jóvenes.
No, sí, y a los jóvenes. Yo te digo, y a los jóvenes no mileístas.
No.
Los saludo a todos, sé que hay muchos
que siempre comentan, ¿qué tal?
Que son felices con Milei, que piensan...
Ya lo van a dejar de ser, amigos.
Que hay toda una generación que la estoy viendo y yo trato de amortiguar, ¿no? Cierta angustia, cierta molestia, cierto cansancio que se le junta, no es solamente Milei, se le junta muchos años de dificultad para el trabajo, dificultad por el alquiler, dificultad para conseguir la vivienda, dificultad por el ingreso, la pandemia, todo, digamos, es una generación que está como incómoda, inconformista o con malestar. No, pero bueno.
Ecoansiedad también. Mi sobrina, el otro día me tomé un café, mi sobrina me dijo...
¿De qué edad?
De... Ecoansiedad, 20 años.
¿Y?
También.
Y sí, se da. Entre 20 y 30 es que es complicado. Yo igual hago una... consideración. Que bueno, yo también viví entre los 20 y los 30... Y, qué sé yo, tuviste, era el despelote de Alfonsín, era los militares que te cercaban y parecía que...
Todo el tiempo podía haber un golpe, ¿no?
Podía haber un golpe. Después te vino la hiperinflación, una situación muy, muy, muy crítica, digamos, la hiperinflación, ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, digamos, te genera traumas como una guerra, digamos.
Y te voy a agregar esto, Alfredo.
Y que no veías futuro, no veías futuro.
Sí,
¿no?
Y todo eso son cosas en común posiblemente con esta época, con algunas diferencias, que es que creo que esta época tiene más referencias políticas más claras, ¿no?
Sí.
Que en ese momento era un poco más complicado tener...
No había.
Por eso.
No había nada.
Y además expando no solo la referencia como de la política formal, también, por ejemplo, medios de comunicación que te representen.
Claro. Y ahí es que no había tanta ansiedad. Digamos, no sé cómo decir. Digamos, las redes, y si querés llamar, o esta época, como que... acelera la ansiedad.
Sí.
Hasta a mí también, a todos. Digamos, te genera una situación que antes era no tanto y a la vez también tenías un poquito más de expectativas. Había más colchones, hoy tenés menos colchones. Había también menos esa ansiedad, si querés, de el consumismo. Había consumo, pero acá es que cada vez es mayor. Y también tenías la expectativa de decir, bueno, yo con los milicos no quiero volver para atrás. Entonces es como decir, bueno, está bien, te bancás esto. Y hoy ya es como que te decís, no existe eso, lo de los milicos, lo de los militares. No, y,
pero sí había una...
Pero era muy
se
fuerte.
Se podía volver a rematar el país y volver a privatizar.
Sí, igual.
Ya, todo después, eso podía volver después, a pasar.
Y ahí lo tenés con la ley bases, dice el link ahí.
Perfecto, te la tiré, amigo.
Ahí viene con la ley bases. Hay varios aspectos que quiero mencionar sobre la ley bases, que hace un poquito a la ansiedad, que es la ansiedad política. La primera.
Sí.
La ansiedad política es, ¿cómo es que consigue 142 votos? ¿No? Entonces vos agarrás sí, sí. y decís, pero si es una fuerza minoritaria. Una fuerza minoritaria que además tenés un presidente que los insultó a todos. A todos. Más a los radicales. Pero con una virulencia nunca vista en democracia.
Sí, no solo los insultó, los humilla. Sí, ¿viste? Sí, que hay todo, algo que todo, es distinto.
Y va y los vota. Y los vota los Stolbizer, los Loredo, todos los que decían, no, esto es terrible, no los voy a votar, no voy a hacer delegación de facultad, pum, va y lo voto. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Porque lo votan?
Sí, ¿por qué llegó a 140,
yo realmente no lo sé.
140 votos? Si vos agarrás teóricamente...
Porque están de acuerdo, son liberales.
Teóricamente son representantes del pueblo,
sí.
los diputados, y tienen que representar a sus bases. Todas las bases, la verdad, no es que están conformes. Si tienen que pensar, si, digamos, radical, la base radical, pregunto por ahí si nos están escuchando o viendo, digamos, si vos tenés un presidente y una fuerza política que les dice que Alfonsín era lo peor de todo, que ustedes son una basura, si yo soy dirigente radical, tengo que representar a las bases, ¿o no? Digo,
¿sí?
Por ahí lo mío es muy básico y hasta tonto o ingenuo. Pero digo, ya que el discurso dominante es los diputados son representantes del pueblo y a la vez son representantes de esa fuerza política, si tengo un presidente y una fuerza política, que es la de los libertarios, que dice los radicales son lo peor de todo, bueno, yo le voy a exigir como base... electoral. Yo como radical le voy a decir a los radicales, no lo voten. Ustedes tienen que ser opositor uh-huh. a eso. ¿Y por qué violan ese mandato electoral? Mi interpretación puede ser forzada o no, y acá no estoy hablando ni de corrupción ni nada, es que quienes en última instancia ordenan, amalgaman, subordinan a todas unas fuerzas políticas de centro, centro-derecha, derecha, es el poder económico.
Sí, señor.
Y el poder económico en después, términos amplios.
Que se la agarren con vos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Por qué ya me están bardeando lo de Globant otra vez?
Bueno, déjalo, porque yo creo que es parte también de su juego.
Sí.
Digamos. Entonces...
Que inviten, dijeron que iban a invitar lo de Globant a ver qué hacían.
Ah, vos te iban a invitar.
A vos también.
No, a mí no.
Cuando me dijeron a los
Fede
dos.
Fede se reconcilia con Culfa. A vos te invita a lo de Globant. A mí, nada. Nadie se quiere reconciliar.
La gran reconciliación. Sí, sí,
sí. Son pactos de caballeros, no, eso es lo que pasa.
Decir, muy entre chabones.
Si yo voy con Julia o no voy.
Lo que gracias, iba a decir amigo. Era de intrusos, o sea que lo voy a dejar. Digamos, ¿a dónde se tienen que, quiénes se tienen que encontrar? Si es Mengolini con quién.
Lo dijo él.
Bueno, vuelvo.
En tribunales
vuelvo,
nos vamos
vuelvo,
a encontrar.
Vuelvo, porque no me importa sí. eso, me parece, no me importa. Entonces, porque me parece. Entonces, sí, bueno, porque tengo que encontrar una explicación.
Sí, sí.
Trato de.
Es el poder económico.
Claro, trato de buscarle una explicación.
Pero no son valijas de coimas.
No.
Entonces, ¿qué es?
Bueno, hay diferentes motivos. Uno puede ser como el que decís vos, son liberales. Otros les tiene que decir, escúchame. Quien te ayudó a desarrollar tu carrera política, tanto porque financiaba tu campaña, tanto porque yo te daba mucho aire en mis canales, o porque yo te protegí en esto, porque lo otro, y además pensá que esto es importante, pensá también para tu carrera futura, qué sé yo, puede haber muchos argumentos que terminan amalgamando a diferentes fuerzas políticas que en última instancia no pasan a representar a su base electoral y pasan a representar los intereses de sectores del poder económico. Porque esto ya lo hablamos y muchos lo hablan. Si ves el DNU 70-2023 y después ves la ley bases, cada capítulo y hasta cada artículo tiene nombre y apellido.
Sí.
Cuando hablan todo el tema, y no lo conozco en detalle, simplemente es tan obvio, pero que no lo mencionan. Digamos, ¿viste que hay toda esta polémica sobre el capítulo del tabaco?
Sí.
Bueno, ¿y qué significa el rey del tabaco, problema del tabaco, del impuesto? ¿Quién está detrás de él? Es decir, no, le tenés que sacar esos beneficios impositivos al rey del tabaco, que es de la tabaquería Sarandí. Es Mazalín. Porque es lógico, hay que decirlo, pero nadie te lo dice, porque es lógico. ¿Por qué? Porque ellos se sienten perjudicados, Mazzalini y Phyllis Morris, ¿no? Digamos la, ¿por qué? Porque se siente perjudicado en el sentido de, bueno, él cobra, le cobran menos impuestos. Bueno, es un
¿por qué
tema,
le cobran menos impuestos?
Es intersectorial de beneficio para el norte. Por eso te digo, ¿no?
Más regional.
Te vuelvo a repetir, no lo sé en detalle. Yo solamente te quiero mencionar es que tienen nombre y apellido sí. Todo lo que está atrás.
Sí. No. Bueno, de hecho, por el tema de Mazzalini había habido interna peronista porque hay algunos peronistas que votaron a favor de ese interés.
Claro, porque puede ser que le financiaban campañas, porque tenían vínculos, porque estaban asociados, por diferentes motivos. Pero es como que hay que ponerle nombre y apellido porque sí. Si no, ¿cómo te quedas? Che, ¿cómo consigue 140 votos? Mm. Es una cosa de locos. Puedes agarrar y entonces, ¿qué importancia tienen las elecciones? ¿Para qué quiero sacar una mayoría, claro, en diputados y en senadores?
Lo raro es que lo consigue puteando. Esa es la explicación, porque no solamente consigue los votos, sino que Milei no deja de, como usted dice, agredirlos.
Pero eso es lo. Pero Pitu, eso es lo.
Los poderes que se mueven atrás de Milei
es lo expuesto.
Claro,
esto es lo que todos vemos. Claro, sí. Y atrás, todos analizamos. Pero
como decís, es lo que está atrás.
A partir de ahí decís, bueno, ¿cómo se hace?
Sí.
¿Cómo es que se consigue un capítulo de hidrocarburos, que es unos beneficios fabulosos, extraordinarios para todas las petroleras? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues igual, los gobernadores petroleros sí lo quieren. ¿Por qué? Porque van a tener más regalías, porque obviamente las petroleras, como las mineras, financian y son un gran, son una gran apoyatura financiera económica para el gobernador y los intendentes de países de las provincias petroleras como las mineras, porque a la vez también al político dice, bueno, está bien, estos son los que invierten acá, dejan plata, puedo hacer obras, puedo dar empleo y por consciente puedo renovar mi mandato político.
De cualquier manera, si no fueran tan subordinados, incluso ellos podrían pensar en leyes donde vinieran, porque los petroleros van a venir igual,
bueno, sí,
y dejaran mejores regalías, ¿no?
Sí, claro que
mejores.
Sí. Claro, bueno, pero ahí es donde ingresa un capítulo, digamos, decir, de la calidad de esos de los políticos.
Sí, pero bueno,
de esos
¿qué decirlo?
Políticos, sí.
No, claro, y de la visión cortoplacista, ¿no?
Porque uno no es que está pidiendo, que todos sean Juan Grabois. No. Pero tampoco tan.
Bueno, pero por eso vos agarrás y vos ves, decís, ¿quién es el primer gobernador peronista que salió ahora a decir, bueno, hay que apoyar Jalil de Catamarca, porque es parte de, digamos, si
la
querés,
provincia minera.
Claro, es el lobby minero. El lobby minero tiene nombre y apellido. Pero, como mencioné el lobby, eso lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. Porque justo también mencionaste a Grabois, ¿no? Viste que hay una suerte de estigmatización permanente y cada vez más sobre los punteros, intermediarios, en los movimientos sociales, en los barrios, ¿no?
Y de los comedores ahora.
Y de los comedores.
Ayer Milei le dijeron, ¿por qué no llega la comida de los comedores? Porque eran todos fantasmas y se la roban, dijo.
Bueno, por eso. Entonces eso está mal. Entonces hay que sacar los intermediarios, tienen que ser directos, no tiene que estar el Estado.
No mandan más comida.
¿Con quiénes se reúnen esos diputados y esos senadores?
Bueno, entonces vos agarrás y decís, están mal esos intermediarios, ¿no? Y los estigmatizan, digamos. Bueno, el poder económico, ¿qué intermediarios tiene? A los lobistas.
Los lobistas.
Y los lobistas son buenos. Digamos, y los,
pero
¿y qué son los
lobistas? ¿Pero no son ellos mismos?
No, tenés lobistas, tenés.
¿Pero
hay
qué?
Lobistas.
La UIA, por ejemplo.
Se dedican a eso.
Hay gente que va y se dedica a sentarse con cada diputado en representación de las grandes empresas.
Y las grandes, digamos, las cámaras tienen un presidente. El presidente de esa cámara, una cámara minera, una cámara de hidrocarburos, una cámara, digamos, tabacalera, no es que está el presidente de, o el dueño de una empresa minera, petrolera o tabacalera. Tienen a alguien que está ahí. Bueno, ese es el lobista en última instancia. Entonces vos agarrás y esos se reúnen. Y esos intermediarios.
En un capítulo de House of Cards se ve bien el rol del lobby. Allá está legalizado, está más blanqueado, ¿no?
Yo sé que existen
los
lobistas.
Es igual, pero oscuro.
Pero también existen los encuentros cara a cara, porque cuando lo vimos a Milei en el Yao Yao hace dos semanas,
sí.
Él se dieron un abrazo con Pablo Roca largo. Costa, Elsten, digo, también tienen una relación absolutamente directa y sus reuniones directas.
Sí, no, eso lo que hace, eso, ese abrazo, eso se ve. Ese abrazo lo que hace dar lugar a la negociación de estos tipos.
Para la ley. Entonces, porque estamos, bueno, claro, pero, porque el interrogante, el disparador es cómo llega a los 140 votos. Y los 140 votos es porque tenés intermediarios del poder económico que le dicen a los legisladores. Diferentes cosas le dirán, pero se las dicen. O los influyen, los condicionan, los someten. Digamos, esta es la lógica para poder entenderlo. Porque si vos tenés una fuerza política, ponelo, Juntos por el Cambio, cuando gana en el 2017 y pasa a tener una mayoría, bueno, está bien, qué sé yo, también serán representantes de, pero tienen una mayoría. Una mayoría que logra en la Cámara de Diputados. Acá, el gobierno Milei no tiene mayoría, es una minoría, pero no es la primera minoría. O sea, agarrás, tenés, no sé si es tercer minoría.
Ahora, como está partido en dos, es como
bueno, qué sé yo, cuarta por eso. Entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo lo consigue? Bueno, entonces también ahí aparecen los intermediarios buenos. Ahí sería. No,
porque también es verdad que se
habla
mucho.
Hay dos juegos. Hay un juego de lobistas que van construyendo por fuera los intereses de la empresa, y hay otro juego interno que en este caso antes lo cumplió Pichetto y en esta lo cumplió Ritondo y Lopenato, que llevan la interna, que van dándole la salida al laberinto interno de la Cámara, que la otra vez quedaron como resultado echando para atrás una ley sin darse cuenta, ¿no? Entonces sí, vos tenés los lobistas por fuera, que el representante de Roque y de toda esa banda, tratando de acordar con eso, y por dentro llevando adelante la cosa, y eso muestra la debilidad legislativa que tiene La Libertad Avanza, que no puede hacer ninguna de las dos cosas.
Igual sacan lo que quieren.
Sí, pero igual de cara al público y a los medios en general, se habla de la habilidad de Karina Milei, de los Pelantos, de Ritondo, de Francos, de quien sea de turno, de ir negociando. Y nunca se habla de los intermediarios.
Claro,
de los
no se habla ni de los lobistas, no se habla ni de los nombres y con nombre y apellido de en realidad a quienes beneficia y quiénes son los que impulsan la ley. Entonces acá quiero avanzar en lo que para mí es, todo es un desastre la ley, digamos, en términos de distributivos, en términos de derechos, de términos de la
regresividad impositiva. Todo lo del régimen para las grandes inversiones es terrible.
Ahí voy a puntualizar.
Santo Dios.
Después está los de derechos laborales.
Sí, los trabajadores.
Lo de hidrocarburos es de escandaloso.
¿Cómo es lo de hidrocarburos?
Pueden hacer lo que quieran.
Así.
Te lo resumo.
Lo resumo así nomás.
Claro, porque vos, teóricamente había unas normas, dice, bueno, tienen que garantizar el abastecimiento interno.
¿Y ahora ni eso?
No. Podés exportar lo que quieras.
O sea, ¿podemos quedarnos sin nafta?
Es difícil quedarse con nafta. No quiero ser...
lo que pasa es que me voy a morir de risa, porque ¿te acordás cuando hubo un poquito un faltante de nafta en las últimas semanas del balotaje?
Sí, es posible que...
Fue parte de la derrota en un punto o algo.
Bueno, ese director después pasó al Banco Central, ¿eh?
Es posible
el que estaba en YPF.
¿Es posible que vendamos toda nuestra energía y después tengamos que importar energía?
Qué sé yo. No, ahora no, porque la verdad lo que tenés es Vaca Muerta. Si se explota para los próximos 20 años, no tenés problema de gas ni de petróleo. Si se llega ahora empezó la primera exploración de alta mar, ¿no? De offshore.
Lo más importante de tener gas y petróleo, me parece a mí, es la posibilidad de la promoción industrial que vos puedes dar con esa energía. Y digo, pero no veo dentro del plan de Milei potenciar la industria
y
argentina.
Y tener energía barata para consumo interno, claro, y está dolarizada, claro, de todo ya.
Claro, o sea, por eso.
Por eso, no, ese es el sentido de tenerlo. No pareciera ser la voluntad de Milei.
Pero yo quiero volver a lo del régimen de inversiones. Sí. Porque, vuelvo a repetir, todo vos agarrás la ley.
Es todo un desastre.
Pero yo puedo decir, mandando ese mensaje optimista que quiero incorporar en mis columnas, porque siempre dice que tiro todo a la onda, es decir, puede venir otro gobierno, no digo cuál, ni de qué característica, y diga, porque se piensa que, dice, bueno, yo voy a volver a poner la moratoria.
Sí.
Yo puedo cambiar este régimen previsional que es regresivo. Ah, puedo sacar esas medidas que fueron en contra de los derechos laborales de los trabajadores. E incluso también puedo modificar este régimen de hidrocarburos. Pero en el régimen de inversiones, también los puedo llegar a modificar, salvo en un aspecto, que es la gran trampa.
Sí, que es...
¿Cuál es?
Y que estamos sometidos a tribunales internacionales ante cualquier conflicto. Y
la,
que
abogada, hay... la abogada sí. Mengolini ha dado en el clavo.
Y que además hay derechos adquiridos para estas grandes inversiones, me imagino, en el momento en el que vienen y con un determinado marco normativo hacen sus negocios, aunque después se los cambies, a ellos les rigen las normas de este momento. El además régimen. De eso, de los tribunales internacionales, eso, que siempre ese, van a cagar.
Esa es la clave. Y ahora nunca, voy a desarrollarlo
nunca,
un poquito.
Nunca fallaron a favor nuestro, ¿no?
El régimen del RIGI prevé que las empresas puedan demandar internacionalmente al Estado Nacional ante el CIADI. ¿Qué es el CIADI? El CIADI es un tribunal arbitral que está bajo el ámbito del Banco Mundial, que teóricamente son independientes, teóricamente se definen tres árbitros internacionales y después se presentan las partes, ¿no? En este caso puede ser el Estado Nacional y, por otro lado, las empresas que se sienten damnificadas porque se modificaron las normas cuando ellos hicieron inversiones. Por ejemplo, durante todo el periodo del kirchnerismo y siguen algunos juicios ante el CIADI.
¿Pero van a ser empresas o fondos de inversión?
No, empresas, son empresas. Pueden ser también fondos de inversión, pero acá en general son empresas. Por ejemplo, AISA se presentó. AISA, ¿cuál es? Aguas Argentina, mejor dicho. La empresa Suez, la que manejaba Aguas Argentina, que era de obras sanitarias y después se convirtió en AISA. Bueno, ¿por qué? Porque fue privatizada. Lo mismo pasó con Aerolíneas Argentinas, lo mismo pasó con empresas que estaban en el régimen de FJP y así vos tenés un montón. Se presenta gran parte de esos juicios. La Argentina los perdió, Argentina tuvo que pagar. También es cierto que las empresas te piden 1.000 y después los tribunales dicen no, hay que, le tienen que pagar 100. Entonces parece como que, bueno, qué bueno, no fue bien en el juicio, sí, pero tuviste que poner 100. Digamos, cuando algo, ¿qué significa tribunal arbitral? Argentina, cuando vos aceptás que el litigio sea a nivel internacional y más en un tribunal arbitral, ni en un juzgado, no estamos hablando del juez Griesa, de los tribunales de Estados Unidos, sino que acá es un tribunal arbitral que es siempre parcial. Sí. Que beneficia a la multinacional, esto está estudiado no solamente para Argentina, sino está estudiado para todos los países que van al CIADI. Gran parte de los fallos favorecen a las multinacionales. Entonces, vos agarrás y decís, el punto central que no vas a poder modificar, o en todo caso vas a tener un costo elevadísimo, es este punto donde está incluido en el RIGI, que este es el régimen especial de fomento de las inversiones, y porque además cedes la soberanía, no solamente económica, si querés, digamos, acá política, sino la soberanía jurídica. Vos agarrás y decís, entonces, ¿qué significa? ¿Que vos sos un Estado? Que tenés tu estructura de judicial, legislativa, pero que frente a esa empresa, ¿sabes qué? Todas las normas que tenés en tu país no valen. Tenés que ir a un tribunal internacional. Es terrible.
Es terrible.
Terrible, porque entonces ahí no podés modificarlo. Porque viste que no. Yo te digo, bueno, puedo modificarlo provisional.
Hay cosas que son reversibles, hay cosas que son irreversibles, y esta es una de ellas.
Claro.
Y que puede, además tiene un potencial daño a la economía y a la soberanía de un país.
Porque fíjate, los jueces o árbitros del CIADI son elegidos por los propios grandes grupos económicos y financieros. Por eso es la privatización de los asuntos empresarios bajo este régimen RIGI. Millones y millones de dólares Argentina pagó por perder estos fallos seguros en el CIADI. Pero el CIADI también, y acá no está mencionado en el proyecto de ley, pero que hay que incorporar en el debate, que son los tratados bilaterales de inversión, que también hace que cualquier litigio que tengas con una empresa multinacional no esté en los tribunales propios. ¿Vos te imaginás eso en Estados Unidos? Que vos tengas una empresa de Estados Unidos que digas, no, ¿sabes qué? Tenés que venir a hablar con el juez Borinsky.
Que venga, como lo de Griesa. Si no llego a las 7 arranquen, dice.
Que Jeff Bezos, porque...
Pero porque Griesa, acordémonos, que era un juez de Manhattan.
Sí.
Claro. Es como que sea un juez de San Martín.
Pero ahí estás porque lo firmaste. Ahí firmaste. Y está mal. no estoy diciendo, pero que lo que hay que señalar es, señores, no firmen eso. Los tratados bilaterales de inversión, ¿cuál es la lógica? Del mismo modo que el RIGI, que tanto ortodoxos, heterodoxos, de arriba, de abajo, te dicen, y bueno, es importante darle incentivos al sector privado para que invierta. Sí, bueno, está bien. Una cosa es darle incentivos para que invierta y otra es que...
Vender la patria.
Sí, iba a decir algo, soez, pero porque me lo lleva...
Me lleva...
¿Lo puedo decir? Me lleva a mi ley. No.
Si no me da permiso el dueño de la columna.
No, no. Bueno, entonces... Ahí los tratados bilaterales de inversión, Argentina los firmó en la década del 90, firmó 54, con 54 países, con la lógica esta de darle incentivos porque van a venir inversiones de afuera. Brasil, ¿cuánto firmó? Cero.
Claro.
¿A dónde fueron más inversiones? Proporcionalmente, Brasil es cuatro veces la Argentina, ¿no? Proporcionalmente, ¿a dónde fueron más inversiones extranjeras?
Brasil.
Entonces, no es eso.
Es la misma lógica de la flexibilización laboral,
sí,
¿no?
Sí.
Te voy a hacer todo más fácil para que haya más inversión. Vamos a bajar los costos laborales y después el desempleo sube.
Bueno, acá pasa
lo mismo. Y ya se comprobó, además, empíricamente, como le gusta decir a Milei.
Bueno, acá pasa lo mismo. Los tratados bilaterales de inversión además tienen una trampa, porque vos podés agarrar y decir, los tratados bilaterales de inversión significa que el que invierte apañado dentro de ese tratado bilateral de inversión tiene esa protección, muchas otros tiene beneficios, pero fundamentalmente es que si hay un litigio vamos a un tribunal internacional, ¿no? Y que los perdés. Uno de ellos es el CIADI. ¿Cuál es la trampa? Porque puede venir un gobierno y dice, ah, bueno, está bien, yo lo doy de baja al Tratado Bilateral de Inversión. Sí, lo podés dar de baja, pero sí. ¿Sabes qué? Recién caen después de 10 años. Ahí tiene un tema que se llama ultraactividad. Bueno, que vos decís, el primero de mayo del 2000 lo doy de baja, pero sigue vigente los próximos 10 años, o sea, recién hasta el 2010, porque yo agarro y es una de las cosas que al kirchnerismo, el ciclo kirchnerismo, dice, bueno, ¿por qué no denunciaste? Hay que denunciar. No es, ¿por qué no denunciaste los tratados bilaterales de inversión? Porque si lo hubiese denunciado en el 2004, en el 2014 ya no tenés ningún tratado. Te hubiesen dicho que por eso no vinieron las inversiones extranjeras, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que no. Bueno, ahora con el RIGI, va a pasar lo mismo. Entonces, cualquier modificación que quieran hacer impositiva, de condiciones con las empresas que inviertan y todo, es decir, no, ojo, ¿eh? Tanto a los gobernadores como al presidente, no me modifiquen nada de esto, la estabilidad fiscal, que es por 30 años. Es una cosa, es un abuso, pero...
Alfredo, ¿cuál era la parte buena onda de la columna?
Algo dije de buena onda.
¡Feliz cumpleaños!
En un momento dije algo de buena onda, ¿o no?
Cuando me dijiste no, feliz cumpleaños.
No,
las cosas que son reversibles.
Ah,
pero
claro,
la verdad bueno, que queda pequeño al lado de semejante grave, entrega, ¿no?
O que no es tan grave la adolescencia, creo que eso también fue grave.
Bueno, quiero decir esto, nada más. Quería transmitir este mensaje.
Sí, de amor y paz.
De optimismo.
No, no, pero pará, tienen tiempo, está el Senado.
Está el Senado.
Está el Senado.
Sí, quienes conocen tu amigo Ibáñez. Quienes conocen de. No, no sé, ayer le estuve preguntando y en realidad.
Si quieres sacar él es peor, perdón.
¿Qué? ¿De pesimista?
Sí.
¿Y por qué hay menos gente para adornar?
Bueno,
yo siento que estás en presa,
no es
perdón.
Adornar. Es influir,
bueno,
someter.
Yo siento que es como...
No, es un chiste.
No, imagino que tardan más tiempo en comprar voluntades de diputados que de senadores.
Entonces, ¿qué es lo que van a avanzar sobre el tema del RIGI? Que es lo que están diciendo sí. Todos, digamos, si querés más, desde la línea heterodoxa. Señores, van a afectar a la industria nacional, porque lo que muchos de los puntos donde les va a permitir importar productos o, digamos, bienes de capital que se producen en Argentina e incluso usados.
Usados, claro.
Usados. Entonces, yo creo que por ahí, ahí esto lo modifica. Todo bárbaro, modifiquen eso.
El lobby de la industria nacional solamente nos puede salvar ante esta.
Esa parte, pero igual, yo digo, digamos, hay un punto que es central. Denle todo lo que quieran, 30 años. Saquen eso del CIADI,
claro.
De la soberanía no entregue la soberanía jurídica.
Claro.
Digamos, y ya no digo el tema partidario, ni por uno ni por otro, porque
no, esto la justicia no sería peronista.
Pero esto no sirve.
No tengan problema, muchachos.
No sirve para que vengan más inversiones. Esto es falso, no caigamos en eso, ni ortodoxos ni heterodoxos, y esto es lo que en última instancia los senadores van a tener como gran desafío.
Muchas gracias, Alfredo Zayat.
Bárbaro, chao.